la agricultura, es tiempo de mirar al futuro para enfrentar un mundo nuevo. Tenemos un Desafío Digital 2.0, la reunión donde revisamos la nueva economía, los negocios y las transformaciones que como país debemos realizar para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial. Desafío Digital 2.0, una presentación de Colossus, transformación digital a su alcance. Conduce Cristina González.
¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, bienvenidas todos a un nuevo capítulo de Desafío Digital que hacemos desde Radio Agricultura 92.1. Ustedes saben, aquí en la región metropolitana en pleno otoño. Y por supuesto también saludamos a donde nos escuchan, en Punta Arenas, en la 98.7, Coyhaique, la 104.1, ahí en el sur también, Puerto Montt 96.9, y un poquito más al norte, en La Serena y en Coquimbo, 100.3, y en Valparaíso, Viña del Mar 92.5, Copiapó 101.3. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Desafío Digital. Y vamos a entrar a hablar inmediatamente sobre un tema bien relevante que tiene que ver con la Internet de las Cosas. ¿Han escuchado ese concepto? Bueno, se refiere básicamente a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, que en definitiva tiene que ver con hacer la vida de todos nosotros un poquito más simple, ¿no? Bueno, hablemos de este tema. Está con nosotros José Reyes, gerente general de Vigalab. Muchas gracias, José, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. A ver, claro, uno busca la definición de Internet de las Cosas y básicamente es lo que yo dije, ¿no? Un poquito así como la interconexión de artículos, de productos para hacerte la vida más fácil en tu hogar. ¿Estoy bien o estoy muy alejada de la descripción?
Está bien, lo que pasa es que el Internet de las Cosas es como un concepto bien abstracto. Entonces, como yo siempre que me piden explicar qué es el Internet de las Cosas, trato de dar una definición y luego dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, como tú bien dices, es la interconexión de los objetos cotidianos, no solamente del hogar, sino que también puede ser la industria, uh-huh. ¿Ya? Como por ejemplo que las máquinas ya no solo tengan inteligencia de forma aislada, sino que puedan interactuar entre ellas y con nosotros a través de Internet, o sea, monitorearlas, controlar las distancias, por ejemplo. Y esto es transversal. No sé, como tú bien decías, en el hogar puede ser, hoy día hay, por ejemplo, hervidores que uno puede encender y apagar a distancia, aire acondicionado que uno puede encender desde el celular. En la industria podemos encontrar máquinas que uno puede monitorear también a distancia. Por ejemplo, hoy día nosotros incluso estamos conectando minas completas subterráneas para monitorear la distancia.
Ah, eso ya va mucho más allá de este concepto que uno lo aplica en la doméstica, ¿no? En la casa, en el prender las luces a distancia, el que la casa esté temperada cuando uno va a llegar, etcétera, etcétera.
Así es, se puede llevar a cualquier tipo de escala, incluso en escalas como, por ejemplo, de ciudades completas, que ya serían smart cities.
Claro, hemos hablado de las Smart City acá en el programa Desafío Digital y lo que se puede hacer más allá de la automatización de cosas obvias, como por ejemplo la coordinación de los semáforos, la gestión y administración, por ejemplo, también de estacionamientos y un montón de cosas más que podemos abordarlas también. Ahora me gustaría preguntarte, José, ¿desde cuándo se comienza a hablar del concepto Internet de las Cosas?
Bueno, el concepto Internet de las Cosas es algo bien reciente. Es parte, un concepto parte, por ejemplo, de la industria 4.0. La industria 4.0 es un concepto bien nuevo, que no tan nuevo, pero en verdad se ha comenzado a hablar hace 5 o 4 años, ya se hizo más popular. Y claro, es toda una industria nueva en la que nosotros, por ejemplo, en Vigalab, entramos ya hace 3 años cuando esto estaba partiendo y nos hemos logrado posicionar como uno de los líderes, no solo en Chile, sino que también mundialmente. Nosotros fuimos reconocidos por una empresa que se llama Startups Insight, que hace estudios de mercado. ¿Sí? A nivel global, y nos reconoció como una de las 2 empresas más prometedoras de Internet de las Cosas industrial para el 2022.
Buenísimo. Entonces el concepto ya se acuña, masivamente, hace un par de años, ¿no? ¿Y cuál es la proyección de la llamada Internet de las Cosas en nuestro país? Tú nos decías, claro, hay una Internet de las Cosas que lo podría extremar a las ciudades, pero en términos domésticos, en términos locales, en términos funcionales para la familia, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, hace un rato ya podemos ver cómo nuestro estilo de vida ha ido cambiando por la adopción de distintas tecnologías. ¿cierto? Hoy día estamos todos conectados entre nosotros mediante celulares, WhatsApp, distintas aplicaciones, por ejemplo. Y siempre, hasta el momento, hemos estado aislados de las cosas, pero eso está cambiando. Por ejemplo, ahora es mucho más común que antes ir a una tienda, por ejemplo, y encontrarse con dispositivos inteligentes. Yo creo que de aquí, por ejemplo, a los próximos 5 años, la mayoría de los utensilios domésticos van a poder estar conectados. Yo, de hecho, tengo hartas cosas inteligentes en mi casa. Por ejemplo, tengo una lavadora.
¿Lavadora?
Sí, que la enciendo y la apago a distancia. Le digo que empiece a lavar a esta hora. Le digo que le empiece a secar a esta hora. Eso es un ejemplo, ¿no?
¡Qué agrado!
Lo mismo, por ejemplo, pasa con los hervidores. O sea, por ejemplo, a uno le gusta el mate. Entonces, a distancia tú puedes encender el hervidor para que se encienda a tal hora y a una hora en específico, cuando tú vas a tomar desayuno, te tenga tu agüita a 80 grados Celsius, que es el agua, la
perfecta temperatura perfecta para el mate.
También esto se está aplicando en los autos. Hoy día, si uno ve lo que está pasando en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, están avanzando harto en todo lo que son los autos autónomos, que se manejan por sí solos. Y no solo en Estados Unidos, sino que acá en Chile también nosotros podemos encontrar distintos ejemplos en donde el Internet de las Cosas y otras tecnologías se han aplicado para poder hacer que vehículos funcionen de forma autónoma. Un ejemplo de eso es la minería. En la minería uno se puede encontrar con minas subterráneas, por ejemplo, donde las máquinas se manejan a distancia o se manejan por sí solas. Lo mismo en situaciones extremas, por ejemplo, en minas que son de rajo, que están aquí en la cordillera,
¿sí?,
donde hay camiones que no necesitan un conductor.
Eso ya, claro, viene a ser distinto al concepto que uno maneja como de Internet de las Cosas en su casa. Esto ya comienza a ser revolucionario, como decíamos, no solamente en las ciudades, sino que en sectores industriales también importante. Y ahí mi pregunta sí tiene que ver con la estabilidad del sistema para poder responder en cosas mucho más grandes. O sea, que a mí no me prenda el hervidor a distancia, bueno, un problema doméstico chico que me paro yo y lo soluciono rápidamente. Pero es distinto si hablamos, por ejemplo, de una faena minera, ¿no? Donde los objetos al estar interconectados, si uno de ellos falla, efectivamente lo que se pone en riesgo es muchísimo mayor. La estabilidad, ¿qué pasa ahí?
Claro, ahí depende de distintos factores de la estabilidad, ¿no es cierto? Porque estas cosas, para estar conectadas, estar funcionando de forma autónoma, por lo general necesitan estar conectados a Internet. Entonces, uno de los grandes desafíos en esta faena es contar con una red de Internet confiable que no les falle, para que no tengan que detener sus operaciones, porque en realidad las máquinas no siguen operando, simplemente es como si le pusieran un freno de emergencia. Pero yo te comento de la industria porque lo que pasa es que, en mi opinión, para mí ver estas industrias tan innovadoras, tan tecnológicas, ¿no es cierto?, lo que está pasando como en las minas, como te mencionaba, son pioneras en tecnología. Entonces, esas mismas tecnologías son después las que nos llegan a nosotros las personas en unos años más, cuando ya están más desarrolladas, cuando sean más económicas, más accesibles. Nosotros también vamos a poder contar con esas cosas. Entonces, bueno, tener una visión hacia los pioneros de esta tecnología para ver lo que va a pasar con nosotros.
Claro, ahí es donde se experimenta, pero es importante también, bueno, que los sistemas digitales, la Internet, básicamente sea robusta, ¿no? Y sea robusta para prestar también servicio. Y en ese sentido, ¿qué ejemplo nos puedes contar, más allá del que nos planteabas de la minería, del Internet de las Cosas? ¿Cómo van facilitando también el trabajo y el desarrollo de algunas faenas en otros sectores quizás?
Ya, perfecto. Mira, te voy a dar ejemplos concretos que hemos desarrollado nosotros. Un ejemplo de esto: nosotros tenemos conectadas 180 plantas purificadoras de agua, que producen un agua muy crítica que se utiliza en hospitales y clínicas. Ya nosotros tenemos monitoreados purificadores en casi todas las clínicas y hospitales de Chile. Y esta agua que producen estos purificadores es muy crítica para los análisis de sangre, ¿ya? Porque las máquinas de análisis de sangre lo necesitan. Necesitan un agua muy pura. Si esa agua tiene un poquito de minerales, por ejemplo de calcio, te va a decir a ti que tú tienes un exceso de calcio en tu sangre y eso no puede ser. Entonces, nuestro cliente, que es el dueño de estos purificadores, antes tenía que estar constantemente revisando estos purificadores, llamando al cliente, preguntándole cómo estaban, visitándolo, etcétera. Este fue nuestro primer proyecto. Lo que hicimos nosotros, por ejemplo, fue ir a conectar cada una de estas máquinas, ponerle sensores, conectarlas a la nube, y ver a nuestro cliente abre una aplicación y ve en qué estado está cada una de sus plantas. Antes de que el agua empiece a empeorar demasiado, le mandamos alertas para que ellos sepan cuándo tienen que ir y vayan cuando tienen que ir y no a revisar, por ejemplo.
Claro, o sea, disminuye la carga laboral, y no solamente eso, sino que garantiza la eficiencia también del servicio que se tiene que prestar ahí.
Claro, ese es un ejemplo del agua. Lo otro es que tenemos, ya hemos conectado más de 6 plantas desaladoras a lo largo de Chile, plantas desaladoras industriales, ¿no es cierto? Máquinas que están en lugares bien remotos. Por ejemplo, tenemos una planta conectada cerca de Puerto Montt, en una salmonera, que está desalinizando agua para los peces. Y antes no se sabía cómo estaba funcionando esto, hoy día nosotros la tenemos conectada, y más allá de tenerla conectada y ver cómo funciona, tenemos alertas, y le entregamos a nuestro cliente un sistema de mantenimiento predictivo, le decimos cuándo tiene que ir a hacer el mantenimiento para que eso funcione impecable. Oye, antes de que pase.
Claro, es bien tremendo lo que, a ver, el alcance que puede tener también la inteligencia de las cosas, sacándolo del contexto doméstico que tiene esta particularidad de hacerte un poquito más fácil la vida, pero si uno lo extrapola a lo que tú nos dices, bueno, evidentemente las oportunidades son gigantescas, y estaba revisando la página de ustedes también, bueno, que están trabajando en la gran minería, energía y combustible, en salud, tratamiento de aguas bebestibles, que era lo que nos comentabas también. Es infinito el espacio donde se puede desarrollar esto, ¿no?
Así es. Bueno, es una tecnología y es transversal a la industria. Entonces, al final, finalmente uno... el Internet de las Cosas da para mucho, por lo general, para aportar en la productividad de las personas que lo utilizan, de las empresas que lo utilizan, y en su seguridad también. Y ahí podemos encontrar distintas aplicaciones, o en realidad no encontrar, inventar distintas aplicaciones para distintas empresas de distintos rubros. Por ejemplo, yo te mencionaba el agua. También con CCU tenemos conectado su chop. Sabemos cada vez que se toma un chop en cada uno de los restaurantes. Eso está en etapa piloto, pero ya tenemos 5 restaurantes conectados.
Vamos a hablar a la vuelta de la pausa, José. Estamos con José Reyes, que es gerente general de Vigalab. Bueno, también de lo que significa la Internet de las Cosas para la gestión de una compañía, de una empresa. No solamente en términos de facilitar la operación, sino que también en términos de traducir los datos. O sea, si lo que tú nos dices, el tema del chop, de la cerveza, me imagino que eso puede extrapolarse también a conocer flujo de consumo, etcétera, etcétera, un montón de cosas más. Pero tenemos que hacer una pausa, así que nos vamos a separar, José, unos minutos. Estás en Desafío Digital, Radio Agricultura. Nos separamos unos minutitos, ya volvemos.
Los viernes en Agricultura TV nos ponemos a parrillar. Juntémonos en Fanáticos a la Parrilla. El destacado chef Rodrigo Barañao nos invita a su parrilla junto a entretenidos invitados. Imperdible, todos los viernes un nuevo estreno a las 21:30 horas. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Fanáticos a la Parrilla es presentado por Bonísimo y Casa Espos.
Diariamente tu día puede comenzar junto al Matinal del Deporte en Agricultura.
7:11 estamos recién comenzando, de verdad, Deportes en Agricultura aquí en la 92.1. Entramos en el área chica.
Sí, es el puntapié inicial que cada mañana desde las 7 a.m. analiza la actualidad deportiva, las previas y lo que dejó la fecha.
Ese es el legado de Michael Clark. Analice bien lo que está haciendo, rodéese bien, asesórese bien, pero no cometa más errores, porque puede quedar, ahora sí, apuntado como el hombre que mandó al descenso a la U.
Conversamos con los protagonistas de la temporada. Reportes informativos y debate en donde todos participan.
La cancha funciona, entonces no entiendo, verdad, y que el mundo Ayares haya dejado la
ahora Aníbal Moza bien vivo también, ¿no? Bien vivo porque no estaba hablando.
Pato Yáñez, Caamaño, Cristian Alvarado y el conductor titular del puntapié inicial, Matías Fuensalida. En vivo de lunes a viernes en la sintonía de Agricultura y en el canal de YouTube Agricultura TV. En Agricultura estamos en Desafío Digital 2.0 con Cristina González.
Y seguimos conversando aquí en Desafío Digital Radio Agricultura con José Reyes, gerente general de Vigalab, hablando de la Internet de las Cosas. Hablamos, claro, en una etapa doméstica, evidentemente, que es lo que nosotros, los usuarios comunes y corrientes, conocemos, ¿no? El de conectar ciertos objetos. Pero estamos hablando un poquito más allá también de las ciudades inteligentes. ¿Cómo se aplica la Internet de las Cosas a la industria? Y hablábamos de la gran cantidad de campo donde se puede desarrollar esto, pero además un poquito también deteniéndonos en la información que se puede obtener a través de la Internet de las Cosas. Terminemos el ejemplo que nos contabas antes de la pausa respecto de CCU, ¿no? Del trabajo que están haciendo ahí piloto.
Claro, bueno, lo que nosotros hacemos con ellos, lo que estamos haciendo en conjunto, es conectar sus chops. Aquí me refiero con esto, nosotros ponemos sensores en los chops de ellos que están en distintos restaurantes o bares y monitoreamos el flujo de cerveza que pasa por cada una de las líneas. De esta manera sabemos, por ejemplo, a las 10 se sirvió un chop, a las 10 y media se sirvió otro. También podemos ver cuándo, por lo tanto podemos monitorear la frescura del barril que se está sirviendo.
¿Cuánto qué? ¿No? Perdona, que justo hubo un bache de audio.
Ya, perfecto. Una cosa es el consumo, que sí, nos permite conocer el consumidor, cómo se comportan los consumidores de cerveza, qué cerveza se prefiere en qué horario, qué cerveza se prefiere en qué lugar. Eso, por ejemplo, también tenemos el tema de la frescura, ¿no es cierto? Porque cada vez que uno cambia un barril, al conectar ese barril, tiene una vida de 6 días. Después de los 6 días, ese barril ya no está fresco. Se puede consumir, pero ya no está fresco, ¿no? Pierde la calidad de su calidad. Entonces, lo que nosotros hacemos también es poner sensores de presión con lo que sabemos cuándo se cambió cada uno de los barriles. Y de esa forma le ayudamos a asegurar la frescura de su cerveza.
Ah, mira, qué interesante. Bueno, sí, es mucha la información que se puede obtener también, porque, bueno, en esa interconexión, bueno, la tecnología nos habla, ¿no? Y nos da datos. Y en ese sentido se utiliza también mucho esa información derivada.
Claro, bueno, es que la verdad es que los datos, hasta antes de tener conectado, por ejemplo, estos chops, uno estaba ciego de lo que, por ejemplo, si se gustaba ciego de lo que pasa en los bares, uno sabe que vendieron, no sé, 10 barriles al mes, pero no saben cómo, no saben en qué horario, no saben fresco o no. Y hoy día con estos datos logramos entregarle KPI, o sea, porque nosotros recibimos los datos, ¿no es cierto?, en nuestra nube. Sí. Aquí le aplicamos algoritmos y transformamos esos datos en información valiosa por la que el cliente está dispuesto a pagar, que es útil para ellos. Ya nosotros no vendemos el dato, vendemos como qué tan fresca está tu cerveza.
La traducción de los datos.
Así es, la información que tiene un valor. Los datos por sí solos no tienen valor, hay que transformarlo en información.
Bueno, claro, de hecho aquí, bueno, yo sigo revisando la página de ustedes en vigalab.com y una de las cosas que dice, bueno, la interconexión y datos en la nube 24/7, o sea, esto es una máquina que no se detiene.
No, no se detiene, siempre está funcionando. Es algo que no se detiene, está siempre pendiente, eso permite hacer tareas que antes no era posible, ¿no es cierto? Porque más allá de estar revisando una máquina, ¿cómo está? Esto es 24/7, o sea.
Claro, y lo que pasa no solamente en la noche, sino que en proceso a lo mejor de donde baja la curva de productividad también son importantes para obtener resultados, datos y mejorar proceso, pero además porque eso significaría tener a una persona concentrada 24 horas en obtener esos datos que se entregan de manera remota, ¿no?
Claro, incluso más de una persona, porque serían claro, tres turnos, serían tres personas y el fin de semana sería sí, otro más. Entonces,
dije una persona de términos genéricos, no piense que soy una explotadora.
No.
Oye, y no, también wow, esto se traduce en una mejor gestión del negocio. Ustedes ahí en la página web dicen, bueno, aumenta la productividad, seguridad y calidad también, al potenciar el negocio, ahorrar tiempo, costos, asegurando también estándares de calidad. Háblanos un poco de eso.
Claro, o sea, nosotros siempre enfocamos, bueno, en realidad uno puede aplicar el Internet de las cosas para distintos objetivos. Uh-huh. Nosotros como empresa nos hemos decidido enfocar en la productividad, en la seguridad y en la calidad. Nuestras herramientas, nuestros servicios, nuestros productos, los enfocamos en eso porque creemos que son de los puntos que más valor le pueden generar a nuestros clientes, ¿ya? Por ejemplo, la productividad. Yo siempre que nosotros desarrollamos un sistema de Internet de las cosas para una empresa, decimos, bueno, ¿cómo va a ser sostenible este sistema en el tiempo? ¿Tiene que ayudar a esta empresa, por ejemplo, a poder generar más ingresos o ahorrar costos, ¿no es cierto?, para poder sostener la herramienta? Entonces nos enfocamos en la productividad. Pero también siempre la seguridad es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas empresas a ser más seguras mediante el monitoreo, por ejemplo, de sus máquinas o de sus personas o de zonas críticas de su operación? Y la calidad, por el ejemplo, como te mencionaba antes, de CCU, en el que lo ayudamos a saber que está vendiendo una cerveza fresca. Bueno, pero no solo en eso, sino que me gustaría como andar un poco en el tema de seguridad. Nosotros tuvimos un proyecto muy exitoso y muy importante cuando llegó la pandemia. Muchos de nuestros proyectos se vieron congelados, todo se congeló un poco a nivel empresarial. Uh-huh. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar nosotros a la industria con lo que sabemos a poder mitigar los riesgos del COVID?
¿Ya?
ahí fue como leímos una aplicación a Internet de las Cosas que va más allá de la productividad, sino que dijimos, ayudemos a controlar el COVID, ¿cómo lo hacemos? Y desarrollamos unas pulseras que son el CoWatch, ¿no es cierto? Que en nuestra página web la pueden encontrar. Son unas pulseras que por Bluetooth se detectaban entre ellas. No tenían GPS ni nada, solo Bluetooth entre ellas. Entonces, cada vez que estas pulseras se encontraban a menos de 2 metros, guardaban los datos de con qué pulsera había estado. De esta forma, nosotros a nuestros clientes les podíamos entregar la trazabilidad automática de una persona. Esto lo aplicamos en Coel con más de 14.000 personas.
Perdóname, y para entender la idea, y permitía hacer una trazabilidad mucho más efectiva.
Claro, efectiva, muy efectiva. De hecho, en nuestro primer caso de éxito, que fueron más de 35 brotes que íbamos a controlar, nuestro primer caso, la persona declaró que había estado con solo 2 personas en los últimos 4 días.
¿Ya? ¿Y la pulsera qué dijo?
La pulsera, bueno, igual no es culpa de los trabajadores, no es que quieran mentir, pero a uno se le olvidan las cosas, ¿no es cierto? Entonces, él reportó a 2 personas, la pulsera reportó que había estado más de 15 minutos con 11 personas, de esas se testearon y 6 salieron positivos de COVID, o sea, habían 4 que él había declarado. Y así, con esta tecnología, ayudamos a controlar los brotes de COVID y evitar las detenciones operacionales dentro de la gran minería.
¿Y los resultados de ese contacto, de esa persona contagiada, a cuánto tiempo estaban disponibles?
Mira, ellos exportaban las pulseras constantemente y hacían su vida normal con pulseras. Y cuando ellos iban a almorzar, por ejemplo, una vez al día, no, en realidad iban más de una vez al día al comedor, porque nosotros los comedores teníamos una antena, ¿no es cierto?, unos tótem que se conectaban a las pulseras de las personas mientras ellos almorzaban, no tenían que hacer nada. Entonces, cada vez que pasaban por estos tótem, por estos comedones, se actualizaba la información en la nube. Y cuando uno salía contagiado, porque lo testeaban en las enfermerías también teníamos tótem. Entonces, en el momento en que esta información era necesaria, nosotros la obteníamos, una persona entraba a una página web y le salía el listado con quién había estado.
Ah, perfecto. Pero, claro, y esa aplicación, incluso estaba pensando en temas de seguridad también. No sé si la vigilancia puede ser online. O sea, ¿puede serlo, no? Claro.
Sí, así es. Bueno, después de eso, nosotros, para darle una vía más allá del COVID, comenzamos a darle nuevas aplicaciones. Por ejemplo, de saber quién está en qué lugar. Como estábamos en las minas es muy relevante saber quién está dentro de la mina o quién no. Uh-huh. Por ejemplo, para saber si se puede dinamitar o no, porque en muchas minas se trona todos los días. Entonces, para tronar uno tiene que estar seguro de que no hay nadie dentro de la mina. Y ahí sacamos nuevas aplicaciones en que detectamos estas pulseras en distintos lugares de la mina y podíamos decir, José o Pedrito está dentro de la mina y las otras personas están fuera, ¿no?
De verdad, un tema fascinante que no tiene límite, bueno, como todo en la tecnología, que no tiene límite, uno solamente depende de la creatividad de cada ser humano, pero la verdad, bueno, este barrido de la Internet de las Cosas ha sido súper interesante, José, porque claro, lo vemos mucho más allá de la doméstica, ¿no? De lo que uno puede conectar en su casa, que claro, le atañe a uno, a su familia directamente, pero esto puede ser revolucionario en muchos sentidos. No sé si quieres dejar algún mensaje quizás para las personas que te están escuchando respecto a lo mejor de la empresa, de Viga Lab, bueno, y también de atreverse probablemente a experimentar primero en su casa, después verlo a lo mejor en su emprendimiento, después verlo a lo mejor en un negocio más grande, y de perderle el miedo también a la tecnología.
Claro, mira, siempre es muy importante esto, que el Internet de las Cosas es algo muy escalable, ¿ya? O sea, no es algo solo para las grandes empresas, ni solo para personas con mucha capacidad de compra, sino que es algo para todos. Entonces, más que nada, dejar invitados a las personas que nos están escuchando a que revisen nuestra página web, si les interesa un producto, no tengan miedo en acercarse, nosotros tenemos clientes de todos los tamaños, y el Internet de las Cosas es para todos. Entonces, dejarlos invitados, nos pueden visitar en vigalab.com o buscarnos en Instagram, Facebook como Vigalab.
Vigalab, ojo, con B corta, Vigalab, para que puedan entonces ahí meterse en redes sociales, en Google y puedan buscar mayor información sobre este tema. José Reyes, gerente general de Vigalab, muchas gracias por haber estado con nosotros en Desafío Digital.
Muchas gracias.
Que estés muy bien, un abrazo, muchas gracias. Y con José cerramos este capítulo de Desafío Digital. La invitación es que siga en compañía de Radio Agricultura. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad. Que estén muy bien, chao.
en agricultura fue Desafío Digital 2.0. Una presentación de Colossus. Transformación digital a su alcance. Conducción, Cristina González. Producción, Camila Fierro.